105.
Escuchad lo que te gusta. Vivir la Primavera 2015.
Una buena compañía. Radio Federal.
Una radio. Todos los éxitos.
11 horas 14 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y ya con 20 grados 5 décimos de temperatura, cielo algo nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 39% la humedad, viento calmo, 1011.4 la presión atmosférica. Y con estos datos que le brindé, nos vamos a disfrutar a pleno de la columna de economía del contador Néstor García. Buongiorno per la mattina, contador.
Ah, bueno.
¿Cómo va?
Políglota y todo. Buenos días.
Sí, soy, bueno, algunos no me dicen políglota, me dicen con Pempisa también, pero ¿cómo es que me dicen? No me acuerdo.
¿Cómo le va, don Naya?
Bien, ¿usted cómo anda?
Festejando campeonato tras campeonato, estamos
festejando robo tras robo.
No.
Usted dice
no,
que son ladrones,
¿eh? No, decirle a los. Decirle a los otros que si quieren ganar un partido.
¿Alguna vez lo van a juzgar a ustedes? Digo, yo no, la historia lo juzgará.
No, pero fíjate, decirle al resto que si nos quieren ganar, que pateen al arco. Es simple, ¿no?
Qué
no pateen al arco. No pateen al arco y después lloran por los escritores.
No, pero a ver, yo no.
Todos, lloran, por los, no, todos no. Lloran por los escritores.
Tranquilo, contador. No se me
estoy
ponga alterado que
estoy tranquilísimo.
Se puede hacer mal.
Estoy tranquilísimo.
Yo lo que digo sencillamente.
Sí, a ver.
No que Rosario merecía haber ganado, ni
no,
que se parezca.
No.
Yo lo que digo sencillamente es que ustedes robaron el partido.
No, nada más. Hubo un error arbitral. Hubo un error arbitral. Sí, un error arbitral.
Según los especialistas, dice que
no. No, miraron otro partido. El penal, admito que no fue penal. Eso es cierto, no fue penal. Bueno, si
admite.
Equivocó. Se equivocaron con nosotros contra River y que perdimos un partido por la Libertadores. Y bueno, y la masticamos. ¿Qué va a hacer? ¿Se equivocan a favor o se equivocan en contra? Y bueno.
Sí, o sea, se equivocan a favor, en contra. A favor, en contra.
Nosotros siempre hemos masticado en las que nos ha tocado. Y vos sabés que Boca es un equipo muy castigado, porque nos odian todos. Casi todos son anti-Boca.
El problema no es que casi todos son anti-Boca. El problema es que ustedes son hinchas de Boca, nada más.
Claro.
Nada más.
No, somos
coherentes. Un equipo argentino con cualquier otro extranjero y ustedes están hinchando contra el equipo, con el equipo extranjero.
No, o sea, nos interesa quién gane en ese caso, pues somos hinchas de Boca.
No, yo los he visto. Los he visto yo en la tribuna de la cancha de River hinchando por un equipo brasileño cuando River jugaba la Copa Libertadores contra.
Yo he visto hinchas de River y de otros equipos.
Desde ese día
yo he visto.
Yo he visto
hinchas de River y de otros equipos que no vamos a que nombrar para no entrar en luciendo camisetas de equipos brasileños cuando jugaban contra Boca. No me vengas con
después
eso.
De haber jugado
no me vengas
después del partido
eso.
Que yo le dije.
No me vengas con no. eso. No
bueno, dejémoslo ahí. Porque es de nunca acabar. Como un cuento de la buena.
No, parte. Pero nunca hay que envidiar al grande. Siempre hay que tratar de llegar a ser como él.
No,
tienen
no,
que tomarnos como
envidiar,
faro,
no,
como meta,
no,
como objetivo.
Bajo ningún punto de vista.
Jamás van a llegar.
No, yo no los
jamás
envidio,
van a llegar, pero bueno.
No los envidio para nada.
Jamás van a llegar. Pero bueno, está bien. Sigan participando.
Sí, seguiremos participando, no se haga problema.
Sigan participando.
Bueno, cuéntenos, a ver, ¿de qué versa la columna de economía del día de hoy?
Bueno, vamos a versear entonces, o a ¿de qué versar? Esta última semana, estos últimos días, el gran tema ha sido el comportamiento del dólar y el comportamiento del Banco Central de la República Argentina en relación con el dólar y en relación con los comportamientos bursátiles que hubo.
Sí.
En principio, arrancamos unos días atrás con el Banco Central efectuando ventas a futuro. Ventas a futuro con un dólar a 10 pesos y pico, 10.20, 10.50, 10.70, que era una apuesta o un compromiso que le dejaban al próximo gobierno. No sé, una venta a futuro no significa que yo pongo plata ni vendo dólares ni nada por el estilo. O sea, yo vendo a futuro a 10.30, suponte. Firmo un contrato a 10.30.
Sí.
Si después el dólar está, ponele, a 10.20, a 10.50, el Banco Central tendrá que pagarle al que firmó el contrato 20 centavos por cada dólar, porque aumentó. Si está menos, quien compró tendrá que pagar la diferencia,
claro.
O sea, es una timba.
Sí, sí,
okay. Es una timba.
Clarito.
Pero es una timba que compromete futuro en el cual este gobierno no va a estar y no tiene nada que hacer. Cuando sale esto, cuando empieza esto, diputados de la oposición efectúan una denuncia en lo penal contra el presidente del Banco Central de la República, claro, Argentina.
Por el tipo de operaciones.
Contra Vanoli. Por este tipo de operaciones. ¿Qué decían? No solo comprometía a el gobierno que entrara el 10 de diciembre, sino que apostaba a vaciar aún más, porque
sí,
no hay nada.
Vacío, sí.
No hay nada. El Banco Central de la República Argentina. Fíjate vos que lo curioso de este caso es que en cuanto se hizo esa denuncia, en cuanto tomó estado público este ítem, esta denuncia, automáticamente el Banco Central dejó de vender a futuro.
O sea que estaba cometiendo...
O sea que no estaba muy tranquilo con su conciencia, ¿no?
No.
Porque yo insisto, si yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, si lo que yo estoy haciendo es legal, es admisible, es perfectamente normal...
Sigo con la operación.
Sigo con la operación, sí, que tengo que ocultar. Bueno, apareció todo este vaivén de cosas y dejaron de vender a futuro.
Hago una pequeña acotación que
sí.
Hacían los expertos.
Sí.
También lo que curiosamente llamó la atención,
sí,
que estas operaciones las realizaba aproximadamente 5 o 10 minutos antes del cierre de la rueda.
Claro.
O sea, alguien sabía...
Ahí hay otro delito.
Ahí hay otro delito.
Que es tráfico de influencia.
Exactamente. Alguien sabía que los últimos 5 minutos, sí, o 10 minutos de la rueda, iba a salir esto,
sí,
a la palestra.
Sí. Gente allegada a... el gobierno o a...
Alguien estaba haciendo
el
pingüe negocio.
Un pingüe negocio, sí. Eso es un negocio mucho más serio que es tráfico de influencia.
Exactamente.
Que esto quiere decir que cuando uno conoce una información y la útil por su posición, o sea,
por ser
el presidente del Banco Central,
claro,
y utiliza esa posición en beneficio propio de allegados. Esto es muy serio. Y supongo que se juzgará como corresponde, ¿no? Pero esto también existe y existió. Otra cosa con la que nos encontramos fue, bueno, ya dijimos algo el otro día, el aumento de las tasas de interés para incrementar los plazos fijos y que no se volcaran a el dólar, ¿no? Para que la gente dijera, no compro dólares porque lo que me conviene es el plazo fijo, porque ahora rinden bien. Vos sabés que desde que se implementó este tema de las tasas mínimas allá en el 2014,
sí,
que es noviembre del 2014, debe tener un año aproximadamente esto, los plazos fijos, es cierto, crecieron un 50%. Hay más gente que depositó a plazo fijo que dejó sus dineros a plazo fijo. Con tasas muy interesantes. Las tasas que actualmente rigen son tasa mínima, de ahí en más puede ser que pague más. A 30 días los bancos tienen que pagar el 26,32% anual y a más de 180 días el 29,03% anual. Esto quiere decir que si tomamos inflación oficial, que nunca supera más allá del 15 o el 14 o el 13, quien deposita a plazo fijo está haciendo un pingüe negocio.
Sí, sí.
Si tomamos la información no oficial, información Congreso, lo que fuera, que también habla de un 27%, un 28%, también, en este caso, quien deposita a plazo fijo está muy cercano a salvaguardar sus recursos de la inflación. El tema es que, reconocida o no la inflación, estas tasas directamente contra lo que atentan es contra la inversión. No hay inversión.
Claro, no hay inversión, mano al plazo fijo en lugar de invertir.
No hay inversión que rinda esto.
Claro.
O sea, usted, porque uno a veces habla y dice, bueno, las tasas están en el 26%, pero la inflación es el 30%, las tasas están bajas. Las tasas del 26% es un disparate en cualquier país del mundo. Uh-huh. Es un disparate una tasa del 26% neto. Ustedes recuerden que los intereses de plazo fijo, que ya lo hemos dicho y hemos hablado un montón de veces, ni siquiera pagan impuestos.
Claro.
No hay una tasa que grave los intereses de plazo fijo. Después entrará ganancia, entrará lo que fue. Pero no hay nada que grave el plazo fijo en sí mismo. O sea, yo pongo plata, retiro los intereses y los retiré limpitos. En cualquier explotación, para que me rinda esto del 20, aparte están garantizados por la nación.
Sí.
O sea, no tengo riesgo.
No hay forma.
No tengo riesgo
de perder, digamos.
Un chacarero que siembre soja, ponele, ya no quiero pensar en otro grano, que siembre soja, tiene que sembrarla, fumigarla, esperar que llueva, esperar que no llueva, esperar que rinda, ver el rinde, cosecharla, ver a cuánto precio está cuando la vende.
Claro.
Si gana un 26% es mago.
Sí.
Es mago, realmente es mago.
Sí.
No existe este rendimiento.
Bueno, por eso decían que este año vamos a ver muchas más hectáreas en la cual lo único que se va a cultivar va a ser el pasto.
Sí, grandes cantidades. Va a haber grandes cantidades de pasto.
Y Uruguay.
Sí.
El tamaño de Uruguay, sí, decían.
Que va a ser lo que no se siembre.
Exacto.
Y es muy posible. Mira, yo te cuento una infidencia de la profesión. Ahora hubo que informar las hectáreas sembradas de trigo. Y además los que vendan trigo van a tener que estar inscritos en el RENSPA, o sea, tienen que ir por SENASA, hacer toda una inscripción, El 80% de los clientes a los que les pregunté, che, tengo que informar las hectáreas de fina, ¿cuánto tenés de trigo? ¿Trigo? ¡Ni loco! Te dicen. Respuesta de más del 80%. ¿Trigo? ¡Ni loco! Argentina es un país... ¿Te acordás en un momento que llegó a decir que Argentina era el granero del mundo, que producía el pan para el mundo, porque el trigo...
Sí.
Bueno, esto hemos llegado. No aquel que sembraba 100 hectáreas te diga, no, y este año voy a sembrar 35 porque... No, a que te contesten, ni loco. Bueno, esto es lo errático de las políticas que hacen al campo, ¿no? Pero vuelvo a lo de las tasas. Cualquiera puede pensar entonces que estos aumentos de las tasas que tan bien rinden hace que la gente no corra al dólar o no haya tanta presión sobre el importe de el dólar, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el inicio del CEPO, esto es en enero del 2014 aproximadamente, ¿te acuerdas cuando la devaluación y todo eso?
Sí.
Hay en poder de la gente, o sea, adquirió dólar ahorro, dólar blanco, dólar que retiró de los bancos, 8.690 millones de dólares.
Ah, la flauta. Y eso que solo algunos pueden hacerlo.
Y eso que solo algunos pueden hacerlo, por ejemplo, los monotributistas ninguno puede comprar, ¿no? Pero bueno, así todo, se ve que todos los empleados, o sea, de a 100, de a 500, de a 1000, de lo que fuere, se fueron del sistema 8.690 millones de dólares, que no van a volver.
No van a volver.
Pero además de todo esto, los CEPO están trayendo otra serie de consecuencias. Yo no sé después cómo se va a desatar este nudo, ¿no? Supongo que va a ser como el nudo de Giordano que desató el conquistador, ¿no?
Sí.
Tiene que desatar este nudo para entrar a la ciudad, lo que hizo que sacó la espada y lo cortó.
Sí, directamente.
Listo, que desatar el nudo. Pues. Está tan enredado que no sabemos cómo lo van a desatar. Nosotros la semana pasada también hablamos de que las empresas que antes podían adquirir 150 mil dólares por día sin tener que pedir la autorización, se lo rebajaron a 75 mil para evitar que se sigan yendo dólares de el Banco Central y que esto iba a traer inconvenientes con las importaciones, etcétera, y por supuesto con la falta de elementos para alguna de las producciones. Pero además está repercutiendo esto mismo en otro sector que es el de las agencias de viaje.
Sí.
como las agencias de viaje ahora no pueden hacer las adquisiciones de dólares que necesitaban, que para qué los hacían, si yo te vendo a vos un viaje y te garantizo en 12 cuotas, en 18 cuotas, en 4, en 5 o en 3, un valor dólar, es porque yo me hago de los dólares y compro el viaje.
Claro.
¿Estamos?
Claro, es automáticamente con ese, digamos, va y cambia.
Claro,
compro. Así es como es la operación.
Listo. Sí. Si a mí me limitan eso...
A la mitad.
Yo voy a tener que limitarte de alguna forma. ¿Cuáles son las formas que están estudiando las grandes compañías? Aumentar los precios. Y se complica porque aumentar los precios en una economía en recesión, donde la gente lo que trata con los viajes de escapar de la inflación, por ahí trae la retracción de los viajes.
Sí, sí.
La otra posibilidad es limitar las ventas a futuro. O sea, decir, mira, sí, pero hasta, ¿viste?
Sí.
Es la otra de las posibilidades. Y la más incómoda de las posibilidades que están viendo o estudiando de adoptar es el de pago en destino.
Ah.
Lo cual complica muchísimo más.
Claro.
O sea, vos te garantizarían el transporte.
Sí.
Yo saco un pasaje a España, lo tengo, fecha, hora, tengo todo, tac. Pero cuando llego a España, tendría que pagar el valor del hotel, de lo que fuere. Que a lo mejor va a estar en la misma cantidad en dólares.
O sea, poneme $1,000. En dólares.
$1,000. No, se pueden pagar, sí, con tarjeta de crédito, pero sí, no voy a saber cuánto estoy pagando.
Pero claro, pero a eso voy yo, claro.
Y además, tiene otro inconveniente, que yo todas las compras que haga en el exterior con tarjeta de crédito, si bien la hago a dólar oficial más el 20%, bueno, todo lo que se sabe, yo pierdo la financiación bancaria. Te tengo que pagar en una sola cuota.
Claro.
O sea, que fíjate cómo esta medida de tratar de que no se me escapen dólares, que se me están escapando igual, porque octubre fue un mes récord en venta de dólar ahorro. Un mes récord en venta de dólar ahorro. Y vos fíjate las tasas de interés que te digo de los plazos fijos.
Sí, 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 sí.
O sea, que ¿a qué voy con todos estos números y a tratar de a que el desbarajuste económico financiero es tal que cualquier otro anuncio que se haga por fuera y no, mientras no se arregle este temita, ¿no?, de esta de este desequilibrio financiero que existe en Argentina, cualquier otra cosa pierde validez, se cae solo, se cae por propio peso. ¿Por qué se cae por su peso? Se cae por su peso porque no hay un sustento que lo mantenga por debajo, no hay redes abajo. Yo el otro día escuchaba los candidatos en presidenciales que decía, lo escuchaba Macri, que decía que la manera de estabilizar esto es incrementando las exportaciones,
sí,
eliminando las retenciones, economía regional, sí, que yo trataba. Es correcto,
pero
no es inmediato, pero es correcto, o sea, sí, la manera de hacerlo es incrementando la entrada de dólares. Es correcto. Y por otro lado, lo escuchaba a Scioli decir que no se preocuparan porque él tenía garantizado para marzo que le iban a dar 20.000 millones de dólares. Me parece otra cosa en el aire, o sea, vos no tenés garantizado por nadie si no me decís cómo lo vas a hacer. O sea, acá hay que desatar el nudo Giordano, y me parece que va a haber que desatarlo con un espadazo, que no va a ser, a ver, cuando acá se habla de los ajustes, que sí, puede haber ajuste, que puede no haber ajuste, yo creo que no va a haber ajustazos, o sea, no va a haber el rodrigazo que hubo allá en la época de Perón.
Sí.
Yo creo que va a haber ajustes, porque necesariamente va a haberlo, todos lo reconocemos, pero va a haber un gradualismo en estos ajustes, pero que no van a ser culpa del que entre. Soy convencido que no es culpa del que entre, porque nadie que entra quiere hacer ajustes.
No, por supuesto, lo que está
nadie quiere hacer ajuste, porque escúchame, que soy tonto, yo voy a entrar para que me odien.
Es la situación que dejó el otro.
Lo que pasa, claro, cualquier tipo de ajuste que pueda haber, cualquier tipo de ajuste, es culpa de este gobierno.
Claro, sí, sí.
Acá hay un culpable, se llama Axel Kicillof, esto es clarito. Sí, clarito, sí, sí. No le demos tanta vuelta a la cosa. Si alguien está conteniendo, y la olla explota y la tapa salta, no es culpa de la tapa. Es culpa de quien no se dio cuenta que había que bajar el fuego.
Claro.
Bueno. Por otro lado, esta semana también el Congreso sacó una ley por el Senado, fue el último que daba, que votó, del ingreso irrestricto a las universidades.
Sí.
Y he escuchado una sarta de pavadas con relación a esto, bastante importante. Uh-huh. Yo quiero aclarar que yo milité en la universidad, milité dentro de la Franja Morada, uh-huh, la Franja Reformista. Venimos de la reforma del 18, o sea que no es que estamos con que el ingreso tenga que tener cupos ni nada por el estilo, no queremos que se nos acuse de eso. Pero también es cierto que hablar bien de la educación es como hablar bien de la maternidad. Nadie va a estar en contra.
Desde ya. ¿Eh?
Nadie va a estar en contra. Maravilloso todo. Pero lo que pasa es que lo maravilloso también tiene que tener algún tipo de ley que la regule, o de algún tipo de regulación. Y me vino a la memoria, y lo busqué, un artículo de una persona que yo sé que respeta, que dice: el Estado tiene que subsidiar la educación, pero no el fracaso. Uh-huh. Quien dice esto es Rodolfo Terraño. Uh-huh. Que creo que tiene méritos como para poder decirlo, ¿no?
Sin duda.
Cuando él habla de educación, dice que está bien hablar de educación, pero que la educación exige la calidad, y que no hay calidad sin exigencia. Uh-huh. No hay calidad sin exigencia, sin exámenes rígidos, con ingreso irrestricto, dice, porque de este modo, la idea de que la educación es más accesible, en definitiva, termina siendo lo contrario. Dice, porque la falta de exigencia, el facilismo, lo que termina es en frustraciones. La deserción es enorme, dice. Y plantea, el que aspira a que tener una posición y no puede, recibe un golpe, se frustra y abandona. Y esto termina favoreciendo a las élites, que son las que realmente pueden avanzar, porque no tienen inconveniente.
Sí, sí, pueden poner tiempo tranquilamente.
Entonces, le preguntan, ¿cómo debería ser el ingreso de la universidad entonces? Y él plantea cómo es en todo el mundo organizado, con exámenes. Nosotros, cuando ingresamos a la universidad, mi generación, dimos exámenes. Rendimos exámenes, nosotros rendimos contabilidad, lógica, matemática y no me acuerdo qué otra cosa. Uh-huh. Lo que no significa que haya cupos. No quiere decir van a entrar.
El cupo es otra cosa.
No quiere decir van a entrar 180.
Los 180 mejores.
Claro. No, dice, todos los que superen este curso o estos exámenes ingresan.
Claro.
Todos los que lo superen. Los que no lo superen, muchachos, no están aptos para la universidad. Claro. O al menos no están aptos para esta carrera.
Eso es lo mismo de que qué cantidad de materias tenés que rendir por año para poder seguir siendo alumno regular. Es una locura.
Claro.
Es una locura. Es
una locura.
Una locura. Mm. Y no es una locura ahora.
No, sí,
yo hablo de la época militar, por ejemplo, de la década del 70, donde mi señora trabajaba en la facultad, allí en la ciudad universitaria, y donde me decía, dice, es increíble. Tipos de 40 y pico de años que están todavía en primer año, es una cosa de loco, sí, no se puede creer,
sí.
Están como en uno regular.
Claro, porque rindiendo por ahí una materia o dos, estabas en condiciones de que rendir o de continuar con la regularidad. Bueno, estas son las cosas que, otro tema que habría que poner en discusión dentro de la educación es la orientación de las carreras. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de hacer que los alumnos, de alguna manera, ingresen en las carreras aquellas que son más necesarias para el país. Porque ¿qué estamos viendo últimamente? Nos estamos llenando de psicólogos y nos estamos quedando sin ingenieros. Son temas para la reflexión y para dejarlos. Sí, vamos a dejarlos por ahí.
¿Nos encontramos la semana que viene?
Sí, Dios quiere, acá estaremos festejando campeonatos.
Bueno, el contador Néstor García, columna de economía.